Llega el detective Juan Carlos Cabanaca a los estudios de Radio 97.1 a Es la Mañana de Baleares para hablar una semana más de investigación y de seguridad. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Materias en la que es experto y también su empresa con una larga trayectoria, mucha experiencia. Hemos hablado en capítulos anteriores, podríamos decir, en otros programas de los ocupas, pero la noticia que hemos leído en las últimas horas nos ha impresionado porque viene a ser lo que hemos contado, pero en un caso que es enormemente llamativo porque se ha resuelto en pocas horas, pero en todo un edificio. Fueron unos ocupas que entraron por la mañana en un inmueble, en unas viviendas que estaban listas, que estaban a punto ya de ser entregadas, en la calle Emili Darder de Palma, un bloque de pisos pues de alto standing, de buenas calidades, un piso por planta. El promotor estaba a punto de entregar las llaves, está previsto que lo haga la próxima semana, y entraron por la mañana unos ocupas. La reacción fue rápida e inmediata y al final lo que hizo, en definitiva, fue negociar y alcanzar un acuerdo, pagarles para que se fueran.
Sí, así es. Así es decir, parece ser que estas personas entraron el fin de semana, estuvieron ahí unas horas, bastante organizados, se distribuyeron en diferentes pisos, una persona en cada piso, y desplegaron algunos efectos personales digamos, para aparentar que tenían ahí establecido su domicilio.
Bueno, también supongo que desde un conocimiento de la ley, de las posibilidades que tienen, de si se establecen ahí, de intentar quedarse el máximo tiempo posible. ¿O crees que realmente lo que querían era lo que consiguieron, un dinero para salir al poco tiempo?
Bueno, son profesionales de este tipo de actuaciones, están bien asesorados, de hecho se vio en su modus operandi, y al final han conseguido el objetivo. Lo que pasa es que quizás hubiera sido bastante peor si no se llega a este acuerdo.
Que es lo que hemos hablado en ocasiones, como hay ocupas que se hacen con una vivienda y para conseguir desalojarlos, para conseguir que se vayan, hay largos procesos que seguir y que también pueden ser incluso costosos, o lo son.
Lo son, y puede ser, pues sí, meses, es decir, que pueden ser 6-7 meses, con lo cual si estas viviendas se tienen que entregar la próxima semana hubiera sido absolutamente inviable.
Claro, es que ese es el panorama ante el que se enfrentaba el promotor, que tenía los pisos, lo había terminado todo, solo tenía que entregar las llaves a los propietarios, a los que han adquirido esas viviendas, a los que han pagado por esas casas, y se encontraba de repente con los ocupas ahí. Le llegó la noticia y bueno, a lo que accedió fue a pagarles. ¿Tienes más información sobre cómo se sucedieron los hechos?
Bueno, la información es un poquitín la que aparece en los medios, un poquitín más ampliada, en el sentido de que efectivamente se llegó a un acuerdo y luego el promotor lo que hizo fue contratar un servicio de urgencia de una empresa de seguridad privada para evitar que esta gente vuelva a entrar, estos o otros, porque claro, sale la foto del edificio, el domicilio, y es bastante goloso.
Claro, porque además es lo que se habla cuando se habla, por ejemplo, de secuestros, de ceder a chantajes, que se sienta un precedente y que ahora no crean que cualquiera que llegue ahí va a recibir dinero por abandonar ese inmueble, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que, bueno, en los tiempos que corren, lo que hay que hacer es, de alguna manera, prevenir, ir un poquitín por delante, porque si aquí hubiera habido algún tipo de sistema o algún tipo de vigilancia, algún tipo de alarma, algo, se hubiera podido acceder, reaccionar de inmediato, entonces ya no constituyen domicilio. Pero esta gente tuvo a tiempo a acceder, a poner allí algunas cositas, un colchón.
Tendieron ropa, había colchón, dos perros paseando por el interior de una de las viviendas.
Sí, pero bueno, es todo aquello de generar apariencia de, porque en realidad un domicilio, pues hay que pernoctar un par de noches, tienes efectos personales, más abundantes.
Y esto no se daba.
No se daba y bueno, al final se ve que era toda una parafernalia.
Pero esto lo hemos visto, ¿no? En promociones que ya están listas y que tienen vigilancia. Es para evitar precisamente estas circunstancias.
A, Absolutamente, es decir, tanto vigilancia como sistemas de seguridad, alarmas, rondas, cualquier circunstancia, cualquier elemento que te permita pues conocer en tiempo real y reaccionar pues en una hora, en dos horas, porque si uno sufre pues un asalto, un acceso violando o forzando una puerta, pues no constituye domicilio, se llama la policía, se desaloja y ya está.
En este caso también fue la policía, se personó la policía, pero al final lo que está por ver es cómo quedará el caso, porque decidió el promotor actuar de otra forma.
Sí, bueno, fue la policía, efectivamente levantó informe de la situación, pero ya digo, existía una apariencia generada de habitabilidad.
Uno de los detalles que llamaron la atención al promotor y a los agentes de la policía es que estos ocupas o asaltantes, una vez que aceptaron la cantidad económica, el dinero que se les ofreció, abandonaron los pisos que habían ocupado en coches de alta gama.
Sí, bueno, yo tengo mi tesis sobre este digamos, suceso, y es que es una organización.
Uh-huh. Al parecer también estos ocupas de etnia gitana, leemos en las crónicas, dejaron suciedad, las cerraduras rotas, causaron desperfectos en los bienes muebles. Todo esto lo tendrá que arreglar el promotor, también se le suma a los gastos y las molestias ocasionadas.
Así es decir, el promotor de alguna manera ha tenido que pagar un rescate y ahora tiene, pues hay unos daños colaterales que tendrá que asumir, pero bueno, yo insisto en que a veces más vale pagar que más pagar.
Eso, ¿no? En tomar medidas antes, en garantizar la seguridad de los inmuebles, en este caso de viviendas que están por entregar, de viviendas que ya están terminadas, y lo vemos también en promociones que están en obras, es decir, ahora se vigilan todo tipo de viviendas para evitar estas situaciones, porque se están dando.
Sí, se están dando también en obras sin terminar y también en viviendas vacacionales, los típicos chalets, típicos apartamentos que son ocupados pues un mes, dos meses, tres meses de verano. Entonces este tipo de organizaciones tienen una especie de buscadores que detectan este tipo de viviendas.
O sea, se ha profesionalizado a esos niveles.
Sí, 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 así es. Observan si hay alarma, si no hay alarma, porque ya digo, si no hay alarma, de hecho se están instalando un montón de alarmas para prevenir los ocupas.
Nos describe la situación el detective Juan Carlos Camanac, también a partir de un caso concreto, de un caso muy llamativo, el de los ocupas de Emily Darder, que han conseguido dinero a cambio de abandonar las viviendas en las que se habían instalado. Y estamos pendientes de la búsqueda de una desaparecida mallorquina, de Natalia Sánchez, que está en París, que estudia ahí Erasmus, que está en un curso de Erasmus y que desapareció el pasado día 1 de mayo, el Día del Trabajador. Ayer por la tarde encontraron un teléfono, su teléfono móvil y su ordenador dentro de una mochila en un parque de París. No hay noticias de la joven y hay preocupación. ¿Qué podemos decir de esta desaparición?
Bueno, hablar sin tener un conocimiento profundo de la persona, del entorno, de lo que haya podido motivar. Lo primero que hay que determinar es si es una desaparición, digamos, no voluntaria, o si por el contrario puede haber algún motivo para que haya desaparecido esta persona. Con todo respeto hacia el caso, hacia la familia, porque no se conoce. Una vez haya pasado esto, porque indican que se sentía seguida, perseguida, como acosada, que había cambiado de domicilio, pero hay que llegar un poquitín al fondo del asunto, de la cuestión, ver si efectivamente era así, si hay algunas evidencias, y a partir de aquí, pues desde el terminal que ha aparecido, que pueda arrojar muchos datos a través de los wifi, de mensajes que haya recibido, etcétera, etcétera, ciberinvestigación, redes sociales, y luego pues trabajo de campo y patear la calle, colaboración ciudadana con fotografías de ella, y reconstruir hasta el día 1 de mayo pues los últimos movimientos conocidos de esta persona y qué rastros ha dejado.
Porque uno muy llamativo es que al parecer se estaba mudando de casa, como dices, se estaba yendo a casa de una amiga y no regresó tras salir a por una tercera maleta, es decir, estaba en plena mudanza y no volvió. Ahora, lo has apuntado en otras ocasiones, los teléfonos móviles ofrecen mucha información, es decir, no hablamos solo de un hallazgo significativo, sino que puede ser importante para el descubrimiento de lo que ha sucedido y tratar de dar con el paradero de esta joven desaparecida, de esta joven de 20 22 años, residente en Calviá, de familia de origen granadino. El que sea tan lejos del hogar, supongo que lo hace más difícil para la familia, para los seres queridos, y no sé hasta qué punto también para la investigación, que hay que, no sé si confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad franceses.
Pues sí, la verdad es que la distancia es una, digamos, un hándicap. A mí me gusta más el modo de trabajar de la policía española que de la policía francesa. De las europeas es de las que menos me gustan. Pero bueno, es un asunto que, como se indica, pues la tercera maleta hay que ver si existía, dónde estaba, cuándo se fue, si llevaba el teléfono, dónde apareció el teléfono. Es decir, hay que hacer una serie de trabajos de campo. Y luego el teléfono móvil, el terminal, es muy interesante porque, con independencia que esto no es como las películas que te localizan milimétricamente la posición satelital del teléfono, pero sí que si llevaba el wifi conectado, pues deja rastro de por todas las zonas, todos los wifis a donde se ha podido conectar. Y entonces ahí pues sí que puede arrojar una información bastante buena.
De todo lo que ha hecho, de todo lo que hizo antes de que no se tuvieran más noticias de ella.
Así es.
Esto de Natalia Sánchez, de la joven estudiante mallorquina, decimos, que está en París, cuando la Policía Nacional aquí también está investigando la desaparición de otra joven, en este caso de 36 años, de Amelia Barán, que se encuentra en paradero desconocido desde el sábado, cuando fue vista por última vez en Palma, en el paseo marítimo.
Así es, efectivamente, te parece que desapareció sobre las 8 de la mañana, después de haber salido por la noche con una serie de amistades y demás. También hay que trabajarlo, hay que ser respetuoso, pero a priori ha pasado muy poco tiempo, o sea que tenemos que tener esperanzas.
Sí, porque además estas investigaciones se abren cuando ya ha transcurrido un periodo en el que se considera que esa persona no es que se haya despistado, no es que esté pues durmiendo o disfrutando de lo que quiera, sino que ya ha transcurrido un tiempo prudencial en el que hay preocupación por su paradero, ¿no?
Sí, se habla de esa punta 72 horas, que se puede considerar una desaparición no voluntaria, y entonces a partir de ahí pues se ponen en marcha los protocolos.
Juan Carlos Cabanac, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Juan Carlos Cabanac, un martes más aquí con nosotros en Es Radio 97.1, con su despacho profesional con larga trayectoria en Jaime III 18.
Cuando se necesitan los servicios de un detective, hay que elegir muy bien a quién se contrata. La investigación no se puede dejar en manos de cualquiera, porque no es lo mismo hacer un seguimiento que encontrar soluciones. Detectives Cabanac, Grupo Cabanac, medio siglo de experiencia a su servicio. Conózcanos en grupocabanac.com.